Decíamos en el último episodio que el ritmo al que está evolucionando el mundo de la inteligencia artificial es tan alto que resulta imposible estar al día de todo. Generalmente, cuando preparo una entradilla para el podcast y después lo publico, me olvido totalmente de ella y me centro en lo siguiente. De hecho, no me extrañaría haber repetido entradilla alguna vez y, conociéndome, tampoco me sorprendería que al repetirla me estuviera llevando yo mismo la contraria con lo dicho en la anterior. Pero bueno, me voy a seguir por ahí, que si no voy a perder el hilo y voy a tratar de centrarme en lo que nos ocupa hoy. El caso es que durante estos días, y para seguir manteniendo el ritmo del que hablábamos, han seguido apareciendo novedades importantes en torno a la inteligencia artificial generativa. No voy a entrar ahora a detallarlas, porque no es el momento y porque en poco tiempo sacaremos un programa dedicado por completo a este tema. Pero viendo todo lo que está sucediendo alrededor, me preguntaba si esta velocidad a la que va todo no es realmente un problema, y si no solo es que vaya todo muy rápido, sino que va realmente demasiado rápido. Y a ver cómo me explico sin liarla. El hecho de ir muy rápido no tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿no? Si conseguimos en poco tiempo muchos avances que ayuden a mejorar nuestras vidas, ¿dónde está el problema? Pero el hecho de ir demasiado rápido puede provocar errores y descuidos en los productos que se basan en la inteligencia artificial, y esto nos puede llevar a situaciones realmente graves, o cuando menos, bastante desagradables. Esto es algo que hemos visto ya muchas veces repetido con los sesgos, por ejemplo, y en Midjourney, DALL-E o Stable Diffusion, por citar pues, los tres modelos que más están utilizando, pues ninguno de ellos se libran tampoco de este tema de los sesgos. Aquí, de hecho, si queréis profundizar en este punto, os recomiendo que leáis un post que ha publicado en LinkedIn hace muy pocos días Jordi Linares, y bueno, que fue nuestro invitado del último programa. Pero vamos, esta rapidez de la que estamos hablando también viene afectando a todo lo que tiene que ver con aspectos legales, no solamente aspectos técnicos. Y bueno, pues viene creando situaciones que no están contempladas en ninguna ley y que tardan mucho tiempo en ser corregidas. Este tema ya lo tratamos de forma general hace unos meses en el episodio que grabamos con José María Baños, pero viendo lo que está pasando últimamente con las imágenes generadas con estos modelos basados en inteligencia artificial, me decidí a profundizar en él con un poco más de detalle. Aquí, bueno, pues desde mi desconocimiento, que es mucho en este tema, lo cierto es que llevaba ya un par de meses teniendo la sensación de que, bueno, pues esto de la generación de imágenes con herramientas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, pues podría suponer una pequeña bomba de relojería. Y me estoy refiriendo, evidentemente, a estos aspectos legales. El caso es que no paro de ver cómo se publican libremente por internet muchas imágenes generadas con, bueno, pues con estos modelos. Imágenes que son realmente espectaculares y que nos cuesta creer que vengan de una inteligencia artificial, pero dejando esto a un lado, ¿os habéis parado a pensar si es seguro publicarlas de una manera tan libre? ¿Os habéis parado a pensar quién es realmente su autor? ¿Quién es su propietario? ¿Y os habéis preguntado qué ocurre si la imagen generada se parece demasiado a un personaje que tenga copyright? Y teniendo en cuenta que estos modelos han sido generados a partir de cientos de millones de imágenes que no sabemos bien de dónde han salido, ¿os habéis parado a pensar que la imagen que os ha creado a vosotros puede ser sospechosamente parecida a una de las que está en el conjunto de entrenamiento? Y dicho todo esto, ¿os habéis preguntado qué implicaciones legales puede tener para vosotros y más si las usáis para fines comerciales? Os diré que yo me llevo muy mal con la actitud esta del nunca pasa nada. Supongo que soy un poco paranoico con este tema, pero si veo posibilidad de que algo me pueda perjudicar, trato de documentarme para adelantarme a los acontecimientos y, llegado el caso, ver cuáles podrían ser las consecuencias. Al final, es cierto que, bueno, quizá en la mayoría de las ocasiones no pasa nada, pero cuando las cosas malas ocurren, bueno, pues a veces se nos llevan por delante, ¿no? Y basta una sola vez para que, no voy a decir que nos hunda, pero sí que nos perjudique gravemente. Así que, por mi parte, intento luchar contra eso y si no lo veo venir, bueno, pues ahí ya poco puedo hacer. El caso es que, buscando información sobre este tema, me topé con un post titulado Imágenes creadas con inteligencia artificial y que podéis encontrar si os metéis en la web de acme.es. Acme, en este caso, escrito con K. El post comenzaba contando que ciertos bancos de imágenes tan importantes como Getty Images o Shutterstock estaban retirando las imágenes generadas con inteligencia artificial que habían estado subiendo sus usuarios. Y esto lo hacían porque no tenían claras las implicaciones legales. A mí me pareció que este post resumía bastante bien lo que había encontrado en otras fuentes que había consultado, tanto en español como en inglés, así que, sin pensármelo demasiado, me puse en contacto con Marelisa Blanco, su autora, para ver si le apetecía pasarse por el programa y, bueno, pues ayudarnos a aclarar estas y otras preguntas que pudieran ir surgiendo. Marelisa es abogada especializada en derecho relacionado con la propiedad intelectual y también es una dibujante que trata de acercar el derecho a la gente a través de las imágenes. Así que bueno, me pareció que todo tenía como bastante sentido. Por suerte accedió sin tampoco pensárselo mucho y fruto de ello tenéis la entrevista que publicamos en este episodio. Para mí, bueno, pues tengo que decir que fue todo muy revelador y estoy seguro de que os podrá ayudar a entender qué podéis hacer realmente con las imágenes generadas por medio de estas herramientas y qué peligros reales corréis si no tenéis en cuenta la legalidad actual. Eso sí, no quiero luego que me vengáis a pedir responsabilidades legales de ningún tipo y bueno, por ningún lado. Y como bien dice Marelisa durante el programa, su recomendación es que antes de ponernos a publicar este tipo de imágenes como locos, consultemos nuestro caso específico con un abogado especializado. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios en el que al final hablamos de cualquier tema relacionado que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que os podéis suscribir si os gusta el programa. Si lo hacéis, no os perderéis las novedades que vayan saliendo y además nos ayudaréis a que Pensamiento Digital siga creciendo. Si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas o correcciones, podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o podéis enviarme un mensaje a través de LinkedIn. Y ya sin más, os dejo con la entrevista a Marelisa. Si estáis muy metidos en esto de la generación de imágenes, os recomiendo prestar mucha atención. Seguro que os hará verlo con otra perspectiva. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Pues como os estaba contando antes en la entradilla, para el día de hoy contamos con Marelisa Blanco. Muy buenas, Mare, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísima de estar aquí contigo, Frankie, para hablar de un tema tan interesante como derecho de inteligencias artificiales.
Pues oye, lo primero, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Además, ha sido súper rápido todo y bueno, me has contestado también tú súper rápido y para hablar de un tema que yo creo que se está dejando un poquito de lado. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial generativa, pero no nos estamos metiendo en el impacto que puede tener, no hablo ya en la sociedad, ni en el trabajo, ni otros temas que sí están más candentes, sino en este caso en la parte legal. Y de eso sabes un rato, ¿no?
Sí, es una de mis especialidades porque yo me dedico sobre todo al derecho de autor y todo programa ordenador, que al final la inteligencia artificial es software, cae en mi campo, y todo lo que son obras, ya sean películas, dibujos, cómics, música, series, animación, todo eso cae en mi campo también. Entonces, claro, se ha hecho ahí un mix maravilloso. Entonces, cuando yo lo vi salir, dije, ¿qué es esto? Y empecé a trabajar con él. Bueno, en especial, he sido incluso profesora en el ICAMP de derecho de propiedad intelectual, autoría e inteligencia artificial. Y bueno, pues he estado dando varias charlas al respecto porque creo que se está dejando, como dices, un poquillo de lado, en plan de, así sí, que está esto muy bonito, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado y qué ocurre con ello?
Os tengo que decir también que Mare, además de estar especializada en todo esto de derecho de propiedad intelectual de imagen y, bueno, todo lo que os acaba de contar ella mejor que yo, también dibuja y además también, como luego, bueno, he visto que pones en LinkedIn que explicas el derecho con dibujitos, ¿no? Y es algo que he visto alguna de las viñetas que tenías por ahí y la verdad es que me ha parecido también muy interesante, ¿no? Una forma distinta de entender el derecho.
Sí, es un experimento que empecé en 2017 de juntar derecho con dibujos y claro, había mucha gente como, explícamelo con dibujitos. Entonces me gustó mucho cómo me lo decían y dije, bueno, pues explico derecho con dibujitos porque me parece súper tierno. Esto ha cambiado mucho, o sea, ha llovido muchísimo desde 2017, pero sí que mantenemos la idea de hacer el derecho visual, de intentar hacerlo lo más simple, lo más impactante posible, porque el derecho pues es complejo, a veces es farragoso, la gente cada vez lee menos, o sea, las bibliotecas como la tuya que estoy viendo detrás o la mía detrás, pues cada vez son un poco más raras y van buscando cada vez más en YouTube o en TikTok, incluso estaba leyendo que la gente está buscando muchísimo. Entonces, cuando les pones una viñeta que te dice, pues eres autor por esto, eres no sé cuántos, es una parte de mi labor divulgativo. Y eso les ayuda. Entonces, también la parte de infografías, las trabajamos muchos en los contratos. Y los informes, bueno, no te digo las virguerías que hago con los informes, porque entonces no acabo.
Muy bien, nada, aquí como este es un podcast, ya sabéis, no podéis ver las imágenes, así que para eso os recomiendo que os paséis por LinkedIn para echar un vistazo en la cuenta de Mare. Y luego también os voy a recomendar que os paséis por la web de ACME, que es donde trabaja Mare, realmente ACME con K. Y bueno, realmente esta entrevista viene precisamente de un post que pusiste hace escasos días en el blog de ACME. Y en el que hablabas, pues, precisamente de cómo impactaba, ¿no? El tema de cómo impacta el derecho y la ley de propiedad intelectual en estas imágenes generadas a través de, pues, inteligencias artificiales generativas, valga la redundancia. Pero antes de pasar ahí, siempre me gusta preguntaros también cuál es vuestra relación con la inteligencia artificial, ¿no? Tanto a nivel profesional, personal, una pregunta un poco abierta. ¿Cuál es tu opinión y tu relación?
Bueno, pues mi relación es básicamente de mucha investigación, porque empecé a investigarlo cuando salió el cuadro este de Next Rembrandt en 2016. Me pareció que era una cosa súper estupenda y fantástica, y claro, empiezas a ver y a tirar un poco del hilo, y había muchísima gente pues metiendo las manos, haciendo correcciones, y claro, no creo que fuese tan extremadamente generativo como esto que estamos viendo hoy en día, que ha llovido mucho en estos últimos 6 años. Entonces empecé con mucha parte de investigación, y muchos de mis clientes, debido a esa investigación, empezaron a contarme, pues yo hago esto con inteligencia artificial, esto, ¿qué resultados tiene? Si bello, música, puedo hacer bases de datos. Entonces empecé a trabajar mucho en lo que es consultoría de, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo y dónde lo estás haciendo? Porque hasta hace medianamente poco, pues, teníamos la situación un poco más compleja, porque estas inteligencias artificiales necesitan datos para poder trabajar, y muchos de esos datos pueden estar bien protegidos por protección de datos, no protegidos porque son libres, o pueden estar protegidos por propiedad intelectual. Entonces, como yo me dedico a eso, pues fue todo un mix. Entonces, tengo muchos clientes que se dedican a ello. Como empecé a hablar y decir, oye, ojo, cuidado con esto que estás haciendo, tenéis que pedir permiso, eso lo tenemos que proteger de esta manera, etc, 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 o qué es lo que pasa con esas bases de datos que estás creando. El ICAM terminó contactando un poco conmigo, diciéndome, oye, María, pues te gustaría dar una clase de esto, etcétera. Estuvimos un par de años dándolo, y luego pues continué con los clientes, las charlas, y aquí estoy hablando contigo.
Pues muchas gracias de nuevo por venir aquí a hablar conmigo. En el post, ahora ya sé que entramos un poco en materia, en el post que comentabas el otro día, decías que, bueno, pues que tanto Getty como Shutterstock pues han puesto en barbecho, por decirlo así, han empezado a eliminar las imágenes generadas con inteligencia artificial en los últimos días, y concretamente el CEO de Getty Images decía que, bueno, que estaba preocupado con respecto al copyright de las salidas de estas aplicaciones, ¿no?, de estos generadores, y que había una serie de, bueno, de problemas con los derechos de las imágenes, y no solamente con las propias imágenes, sino incluso también con los metadatos y con los individuos, ¿no?, con las personas que podían, o incluso supongo que con las figuras, como pueden ser, yo que sé, representativas como Mickey o otros personajes distintos, ¿no?, dentro de las propias imágenes. Luego también he encontrado por ahí algún otro caso, sin hablar de estos dos, que quizás son más conocidos, y Jonathan Lowe, que es el cofundador de Jamstory, y ellos utilizan inteligencia artificial para encontrar imágenes que son originales dentro de un repositorio de imágenes y que puedan ser legalmente usadas, ¿no? Que no hagan referencia, como estábamos diciendo, a otros personajes o a situaciones que estén protegidas. Y claro, él también decía que bueno, que todo esto lo estaban haciendo, en todas esas cosas, para ayudar a la gente a no tener estos problemas legales. Entonces, la primera pregunta, una vez puesto en contexto, ¿no?, la situación de la que venía todo, la primera pregunta que te voy a hacer, y que yo creo que nos va a ayudar a todos a empezar a entenderlo, es ¿quién es el autor y quién es el propietario de una imagen?
¿De una imagen generada?
En general. Imagínate una foto, vale. Un dibujo que yo haga pues, con cualquier aplicación y que ponga en internet.
Vale, fantástico. Es que, claro, ya íbamos a ir al núcleo duro de toda esta discusión. Pues mira, vamos a ponernos un poco en contexto, y es que autor es la persona física que crea la obra, y voy a resaltar la palabra física, porque nuestra ley de propiedad intelectual nació para proteger a los autores, por mucho que digan, es que grandes compañías como Warner, como Disney, todos estos que llaman a veces ¿cómo se llama? Es que no quiero decir alguna palabra fea, por si nos metemos en algún problema, ¿sabes? Pero bueno, que básicamente estos, digamos, chupasangres de la propiedad intelectual, que casi siempre extraen casi todos los derechos de autor, y hay incluso agujeros en dedos en la cultura de los 90 por esas titularidades que son cedidas a empresas que luego no las explotan. Entonces, aún así, y perdonad ese pequeño paréntesis porque soy un poco crítica a veces cuando no se manejan bien las licencias y no se explota la propiedad intelectual como toca, la propiedad intelectual en principio es de las personas físicas. Hay alguna excepción en la ley que te permite a las personas jurídicas ser considerados autores, pero no estamos en una de esas excepciones. Entonces, cuando tú creas un dibujo, tú ya automáticamente eres el autor del mismo. Te generas generas una obra y, por tanto, unos derechos. Y esa obra lo único que necesita es ser original y ser percibida por los sentidos. Entonces, coges un papel, escribes, ya está, eres autor. No hay mucho más, no hay mucho más misterio.
¿Y es lo mismo en el caso de una foto también?
Sí, en el caso de una foto también. Cuando tú pillas la cámara... aquí tenemos una pequeña, digamos, distinción. Tenemos lo que se llama la obra fotográfica, y la obra fotográfica es aquella donde hacen los fotógrafos un estudio un poco más profundo de el encuadre, la persona que hay, cuál es la luz, cuál es, digamos, el atrecho que tienes. Ha tenido un nivel de originalidad mucho, digamos, más trabajada, porque ha tenido más momentos para dejar su impronta personal o de tomar unas decisiones libres y creativas. Entonces, eso se llama obra fotográfica. Entonces, la obra fotográfica tiene todos esos derechos morales y patrimoniales que vienen con la creación de una obra. Sin embargo, cuando tú coges un móvil, lo levantas, que haces una fotografía, eso es una mera fotografía. Entonces, la ley te da unos derechos reducidos, los protegemos aún así porque has hecho un mínimo de captación, pero se entiende como que si fuese como una obra menor, y como es una obra menor no genera, por ejemplo, los derechos morales, que son el gran dolor de cabeza para todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo, sinceramente, en Estados Unidos se pelean muchísimo con los europeos porque no quieren que ejercitemos los derechos morales. Los traductores tenemos mogollón de problemas porque no quieren que salgan ellos como traduciendo. Entonces, ese derecho a ser reconocido como autor, proteger la integridad de obra, la transformación de la obra, todos esos son derechos morales y son, en el caso de España, irrenunciables e inalienables. Entonces, por eso crean un poco de complicación. Entonces, cuando estamos hablando de fotografía, tenemos que diferenciar entre estos dos supuestos, porque en uno tendrás estos derechos tan importantes y en el otro, pues no, vas a tener el derecho de reproducción y comunicación al público, distribución y durante creo que 25 años, si no recuerdo mal. Los números me bailan, por eso está la ley. Así que, por si acaso, yo digo que lo estoy diciendo bien. Oye, no fíes de mis números a veces.
Vale, nada, no te preocupes. Al final lo importante aquí son los conceptos, al menos en mi caso particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos ya claro más o menos quién es el propietario, ¿no? En estos casos, el propietario de una imagen, el propietario de una, o el autor de una fotografía, más que propietario. Uh-huh. Por poner también en contexto para los oyentes, por si hay alguno que a día de hoy pues ha estado, no sé, escondido del mundo y no se ha enterado de qué es esto de la generación de imágenes con inteligencia artificial, al final son pequeñas aplicaciones que lo que te permiten es poner un texto, lo que se llama un prompt, un texto descriptivo, y a partir de ese texto te genera una imagen, que en principio pues se debería parecer bastante a lo que tú tienes en la cabeza, o a lo mejor no, pero en tal caso te permite refinarlo varias veces hasta que consigues una imagen que sí es más cercana a lo que tenías en la cabeza, o bueno, puede ser una imagen que te sorprende y sigues con ella hasta que realmente la generas y la tienes como te gustaría, ¿no? A nivel de calidad son imágenes que son muy buenas en algunos casos, que son muy distintas, pero en otros pues se parecen mucho a cosas que ya existen, para que más o menos, como decía, lo tengamos todos en la cabeza. Entonces, bueno, en este caso, claro, estas imágenes han sido generadas a través de modelos, si queréis, matemáticos, modelos matemáticos que están detrás de la inteligencia artificial, que son el resultado de un desarrollo que han hecho personas, ¿vale? Pero las ha generado una máquina. Entonces, la pregunta, ya creo que obvia, es ¿quién es el autor en este caso? ¿Es la máquina? ¿Son las personas que han desarrollado el modelo? ¿Es el que ha metido el prompt? ¿Es el que ha metido el texto descriptivo? ¿Cómo lo ve la ley?
La ley ahora mismo es bastante dura e inamovible en esta situación. Por eso estaba diciendo, voy a recalcar lo de persona física, porque tiene que ser persona física el autor. Entonces tenemos que descartar automáticamente a la máquina, aunque la máquina es la que ha hecho todo el trabajo. Con estos modelos matemáticos, con estos entrenamientos, con esos sistemas de pesos, pues todo este trabajo que ha realizado, y tú pues piensas que es magia, porque a mí la primera vez que utilicé una de estas fue como, guau, qué impresionante, ¿no? Le pongo aquí unas palabritas y me da aquí cosas muy chulas. Pero claro, aquí ya empiezas a preguntarte, bueno, ¿cuál ha sido entonces mi papel como una persona que le ha puesto unas instrucciones para realizarlo? ¿Será lo suficiente para que sea original y por tanto autoría? Pues tampoco, tampoco, porque son por lo general frases muy muy cortas y casi todas muy descriptivas. Entonces yo, por ejemplo, para la primera imagen que hice fue como hazme una chica noir en cartoon, ¿no? Entonces porque me gusta mucho el estilo noir por todo el tema este de tintas, me flipan muchísimo las tintas, y les pedí, es el primero que nada. Claro, tú le pones que eso y es un concepto tan general y tan vago que no puedo reclamar autoría sobre eso, pero ni aunque pagase. Entonces no se puede, porque las ideas no son apropiables. Entonces, cuando estaba hablando de las fotografías, había dado un concepto que son las decisiones libres y creativas que dan los autores cuando lo realizan, y eso es el término de originalidad, es lo que nosotros entendemos como originalidad. Esas decisiones libres y creativas chocan directamente con las metodologías matemáticas. Entonces, la metodología matemática, las funcionalidades que realiza una inteligencia artificial ya de por sí entraría en conflicto total con la idea de decisiones libres, creativas, tomadas con el autor. Entonces, ahí tenemos una problemática. Pero tampoco puede ser la persona que programó el ordenador, porque esa persona, o sea, el programa, la inteligencia artificial, mejor dicho. Porque esta persona no puede ser tampoco, porque él es autor de lo que es el programa, pero el programa luego va solo. Entonces, no ha hecho ninguna decisión libre y creativa en lo que va a crear esa obra. Entonces, queda fuera, o sea, queda fuera en todos los supuestos. Nadie puede ser autor, y como mucho lo que se está realizando es poner a las inteligencias artificiales no como como algo que te puede dar una obra terminada, sino como un servicio. Entonces, los términos y condiciones son los que nos van a sacar de cualquier tipo de duda, error o complicación que tengamos. Entonces, nos va a tocar leer cada uno de los términos y condiciones que tengamos para saber qué se puede realizar. Pero eso también tiene truco, también tiene truco. Porque, como digo, las digamos, imágenes que salen de estas inteligencias artificiales no pertenecen a nadie. O sea, cuando digo no pertenecen a nadie es porque no pueden caer dentro de estos derechos exclusivos que tenemos. Podrías tener otras situaciones. Eso ya entraré más adelante para rizar más el rizo y demostrar que esto es un campo maravilloso, porque tienes todo un montón de aristas y un montón de lugares donde escarbar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, Midjourney, que es la que estuve jugando más porque me gusta mucho Discord, y como es a través de Discord, ya está. O sea, era rápido y fácil. Cuando bajas sus términos y condiciones, ves que ellos han aplicado una licencia libre a las, digamos, o imágenes que salen de esas inteligencias artificiales generativas. Entonces, al aplicar una licencia, yo siempre me he preguntado, ¿cómo le aplicas una licencia de autor a algo que no tiene derechos de autor? Entonces, básicamente es como una cláusula viciada o una cláusula vacía de contenido para mí. Porque no, si no es una obra, no puedo aplicarte una licencia. Si no te puedo aplicar una licencia, eso quiere decir que cuando yo genere una imagen y pensé que va a ser totalmente mía, entonces va a ser que no. Entonces, en esta en específico, además, te pedían que por favor no lo utilizas de manera comercial si no pagas el fee. Pero si lo pagabas, era como para ti para siempre, ¿sabes? Y ya está. Entonces, es una problemática porque yo creo que tendrían que afinarlo un poco más, ¿sabes? En plan, de los resultados que realices son el servicio que has contratado y por dónde te pertenecen, y entonces intentar así como cerrarlo un poco. No tanto meterlo desde el punto de vista de propiedad intelectual, porque, como digo, no es de nadie, entonces así creo que quedaría un poco más fino y un poco más amarrado. Entonces, no sé si me he explicado.
Estamos diciendo que estas imágenes generadas con Midjourney o con DALL-E o con Stable Diffusion, que son los tres, ¿no?, que más están utilizando en este tiempo, por lo menos, estamos diciendo que no hay un autor de la imagen, pero sí que hay un propietario después, ¿no? Al final tú has generado esa imagen y si la herramienta te lo permite, esa imagen va a ser tuya para que tú puedas hacer lo que quieras a nivel comercial o liberarla o lo que sea.
Eso sería lo que te tienen que explicar los términos y condiciones. Y por eso digo, tendríamos que afinarlas un poco más porque siguen pensando en términos de propiedad intelectual, pero no creo que sea eso. Tendría que verse más como si fuese la venta, pues básicamente como la venta de cualquier objeto que no tenga propiedad intelectual, como si fuese una taza. Es que no tengo muchos paralelismos, porque lo mío sobre todo pensar en cuestión de imágenes, y rompe un poco la cabeza pensar que son imágenes que están generadas, que algunos tienen un nivel de originalidad increíble, que han llegado a ganar concursos de dibujo, que se han presentado, son increíbles, o sea, que de verdad que me gustan mogollón muchas de las imágenes que se realizan. Pero la problemática está que al final no podemos hablar tanto de la idea de la reproducción en el sentido de propiedad intelectual, de la distribución en el sentido de propiedad intelectual, porque no es un objeto de derecho. Entonces, al no ser un objeto de derecho, tienes la propiedad común y corriente, pero ¿cómo tienes la propiedad común y corriente de un JPG? ¿Sabes? Entonces, ahí está un poco la problemática. En propiedad intelectual, y para que entendáis un poco más porque se me rompe la cabeza, nosotros diferenciamos entre lo que es la obra, que es este, como si fuese el alma, y lo que es el objeto que la sostiene, que es el cuerpo, por así decirlo. Nosotros, al hacer esa separación, podemos defender incluso que cuando hay un graffiti y destruyes una pared, estás destruyendo la obra. Cuando haces una foto a la imagen, estás captando la obra y no la pared. Entonces, esta obra la estás reproduciendo y, por tanto, estás ejercitando derechos de autor. Entonces, es una cosa que es un poco etérea, y por eso cuando dices, es que es una imagen, sí, correcto, pero tendrás que reproducirla. Sí, pero no va a ser una reproducción en sentido de propiedad intelectual. Vas a decir, ¿cómo que no? Entonces, ahí está un poco la problemática, y por eso digo, ¿cómo tienes la propiedad de un JPG? Ese JPG, ¿cómo lo vas a tener? Entonces, ¿cómo vas a tener que escribir todo esto en unos términos y condiciones que quede claro que esa imagen que se ha realizado son tuyas para que puedas hacer lo que tú quieras? Pero claro, en el sentido de propiedad, pero si me roban la taza, tampoco puedo decir que yo tengo los derechos exclusivos sobre la taza. Págame por estos derechos exclusivos sobre la taza, ¿sabes? Entonces, ahí está uno de los huesos duros que tenemos que estar trabajando.
Se me viene a la cabeza con la analogía que estabas poniendo. A lo mejor alguien puede pensar, bueno, la taza la ha fabricado alguien, ¿no? Es algo que hace un humano y bueno, sí que puede haber un origen. Pero no sé si te puede valer este ejemplo y a ver si nos puede ayudar a ilustrar un poco. Si yo me encuentro una concha de mar, ¿vale? En una playa, y cojo y vendo esa concha porque es bonita, ¿no? Y hay alguien que me paga dinero por comprarla, yo esa concha no la he producido, no la he fabricado, no es mía, ¿no? La he encontrado en algún sitio y se la ha vendido a alguien y pasa a ser suya. Entonces entiendo, podría ser algo similar. Esa imagen que se ha generado no es de nadie, pero en el momento en el que alguien la compra, ya sí que es suya, ¿no?
Sí, a ver, en un principio cuando tú puedes vender todo, aunque no sea tuyo. Otra cosa es que luego te vayan a reclamar porque has vendido cosas que no son tuyas, ¿no? Por eso tenemos instituciones tan graciosas como la de la usucapión. Entonces, bueno, si queréis un caso gracioso, podéis ver que la gente puede, viviendo en un castillo, quedarse con un castillo. Entonces, tenemos, digamos, medidas para eso. La problemática no está tanto en el sentido de que puedes vender cosas que están en dominio público, sino cómo tenemos que describir esa venta de ese objeto cuando no estás vendiendo los derechos sobre la misma. Es que es un poco distinto, porque nosotros que estamos hablando de tazas y conchas que tienen una forma física que sí que te la puedo dar, que sí que te la puedo entregar, pero si yo te vendo la imagen de una concha, generalmente lo que te estoy vendiendo son los derechos sobre la imagen de la concha, no la concha en sí. O sea, esto ya entraría dentro de la coña de los dibujos que dicen, esto no es un lápiz y están dibujando un lápiz. Entonces, estamos trabajando con ese tipo de conceptos etéreos. Entonces, por eso mismo, la problemática de los términos y condiciones puede ir un poco por allí. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues seguramente más o menos como los NFTs. O sea, básicamente cualquier persona podrá hacerle clic derecho, descargar y utilizarla, y te podrás reclamarles. Decirles, es que la propiedad es mía. Dices, ya, pero es que esto es una copia de la copia. Entonces, no es el mismo JPG, es la misma imagen, pero como no tiene derecho sobre la misma imagen, podrá utilizarla. Por eso digo que la problemática está en que es un bien digital. Entonces, ahí.
Vale, otra cosa que me venía también a la cabeza, al final un artista en principio cuando va a crear un dibujo en este caso, ¿no? Uh-huh. En principio la idea es que sea original, el dibujo que tú creas que sea original, uh-huh, que salga de tu cabeza y un artista tiene una inspiración, ¿no? Al final todos, uh-huh, tenemos claro que si yo pinto un cuadro, pues no es un cuadro con un estilo, salvo que sea un genio, ¿no? Que se me haya ocurrido a mí y que sea completamente nuevo, sino que al final me han impactado, me han inspirado y me han, bueno, pues ese cuadro, como digo, mi estilo es el resultado de lo que he visto en muchos autores. En el caso de estos modelos, de estas inteligencias artificiales, se han creado en base a millones de imágenes, ¿no? En el caso de, no sé si era Midjourney, que utilizaba como unos 650 millones de imágenes para entrenar el modelo. Imágenes que están sacadas de, bueno, no se sabe muy bien de dónde, que es otra de las cosas en las que se está investigando, y donde posiblemente, bueno, pues podemos tocar dos temas. Posiblemente en algunos casos están utilizando imágenes sobre las que no tienen derecho, ¿vale? Y a lo mejor no somos capaces de verlo, pero por otro lado podríamos poner en duda la originalidad, ¿no? Y podríamos incluso llegar a generar una imagen que sea, si no exacta, muy, 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 muy parecida, con una diferencia mínima, de otra que sea, bueno, pues, que sea propiedad de otra persona, ¿no? Que tenga otro autor. Y aquí yo creo que hay muchísima, muchísima chicha. ¿Cómo se come todo esto, ¿no? ¿Cómo se come todo este tema de la originalidad que no se puede demostrar? ¿Y cómo se come todo este tema de que hay imágenes protegidas que se han utilizado como base para generar estos modelos?
Voy a empezar por la fácil, porque eso además de, ya te adelanto que es mi próximo artículo para que lo puedas leer en ACME cuando salga. Europa quiere posicionarse como una de esas grandes potencias de la inteligencia artificial y quiere pues hacerle la competencia a China y quiere hacerle la competencia a Estados Unidos para no quedarse atrás en el ámbito digital. Entonces, en vista de eso, en la directiva esta, donde todo el mundo estaba pensando, se van a morir los memes, auxilio, porque vamos a destruir todo lo de la propiedad intelectual y ahora tenemos un nuevo derecho donde pues las empresas que están de periódicos pues pueden utilizar las licencias de sus no sé cuántos, bueno, en fin, todas estas cosas que estaban saliendo pues por 2019, que era más o menos este momento de locura. O sea, vino el RGPD, luego vino esta y así. Entonces, bueno, esta es la directiva 790/2019 sobre derechos de autor en el mercado único digital. Entonces, vamos a llamarle la DMUT. En la DMUT, en los artículos 3 y 4, hacen una excepción para lo que es la minería de datos y texto. Y minería de datos y texto, según el considerando octavo, ya sé que estoy diciendo muchas cosas, pero luego lo pongo en orden. Dice que esta minería de datos y textos se realiza también con imágenes. Entonces, lo que es esta interpretación de que es minería de datos y texto, incluye imágenes. Eso es lo que quiero que nos quedemos, ¿no? Cuando Europa habla de minería, ¿sabes? De datos y texto, te está metiendo todo. Te está metiendo música, te está metiendo imágenes, te está metiendo textos, te está metiendo datos protegidos, datos no protegidos, y cuando estamos hablando de datos personales pide que estén anonimizados y que se respeten los principios del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Europa, al querer posicionarse como una potencia en cuanto a inteligencia artificial, ha creado una excepción muy amplia respecto a las obras de otros para que nosotros podamos entrenar a nuestras inteligencias artificiales. Es decir, esas bases de datos, esas utilizaciones de millones de imágenes, en principio en Europa estaría permitido, salvo que el autor o salvo que la gran base de datos de donde lo han extraído prohíban la extracción de datos. Es decir, creo que era Stable Diffusion el que había utilizado como miles de millones de imágenes de Pinterest, por ejemplo, o de Google o lo que sea. Entonces, yo hago un recordatorio que lo que está en Internet no es que sea de todos, es que tiene dueño. Entonces, esa propiedad se ve en los términos y condiciones. Que los términos y condiciones, al final, es lo que nos tiene a todos aquí, viendo qué es lo que pasa con nuestra vida, ¿no? Nuestra vida depende de los términos y condiciones. Entonces, salvo que en esos términos y condiciones específicamente diga prohibido utilizarlo para entrenar inteligencias artificiales, que, ojo, ya lo tienen, por ejemplo, los bancos de imágenes. Los bancos de imágenes en sus términos y condiciones ya lo tienen establecido. Tú puedes coger las imágenes de cualquier sitio. Tú dices, oye, es que la he pillado de Twitter, no está bonito, ¿eh? O sea, tendrías que haber pedido permiso. Pero en un principio esta excepción te cubre. Y eso hablando desde el punto de vista de empresa. Si estamos hablando desde el punto de vista de institución de investigación o escolar o de estas instituciones públicas que pues tienen una situación un poco más privilegiada en cuanto a la ley y la utilización de la propiedad intelectual, tienen barra libre. O sea, ellos pueden quedarse los datos cuando quieran, cuanto el tiempo que quieran, en la situación que quieran, a distancia, no distancia. Eso es una cosa increíble. Claro, esto para los autores ahora mismo es una dificultad, porque muchos autores se sienten como que les han quitado su trabajo, se sienten muy amenazados y además es que no tienen armas ahora mismo para negarse a ello porque está esta excepción. Esta excepción lo que te permite es utilizar las obras de otros sin permiso. Entonces, cuando nosotros que entrenamos las inteligencias artificiales, pues tenemos esta posibilidad y ya nos quedamos tranquilos. Entonces, eso es la ventaja que tenemos en Europa. Además, la transposición de la directiva, para ponernos en contexto. En Europa, cuando se crean leyes, hay algunas que se llaman directivas y lo que tenemos que hacer es adaptarlas y meterlas en nuestra legislación. Entonces, en España se hace a través de un Real Decreto de 2021, si no me recuerdo mal, es el número 24/2021, y en este pues te ponen tal cual las excepciones. Entonces, no han hecho mucho trabajo, entonces pues tenemos toda la amplitud posible de decir pues lo cojo y me quedo más ancho que largo. Entonces no vamos a tener problema en el sentido de voy a entrenar a mi inteligencia artificial para realizar ese tipo de herramientas. Entonces, por eso digo que es la fácil porque bueno, ya lo tenemos cubierto y no tenemos ningún tipo de pregunta. Pero como me he extendido mucho para explicar al final que tenemos permiso para utilizarlo y he querido dejarlo así como muy clarito y que la gente no le dé mi miedo. ¿Puedo pedirte, por fin, Frankie, que me repitas la segunda parte de la pregunta?
Creo que lo que habíamos preguntado era qué pasaba con las imágenes que eran muy similares a otras, ¿no? Que tenían, bueno, pues que al final sí que se puede decir que tienen una autoría porque son muy iguales.
Vale, entonces, sí, muchas gracias por el recordatorio, es muy amable por tu parte porque, claro, es mucha información así como en un momento. Vale, ¿qué pasa con las imágenes? Se me ocurren dos supuestos, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo creo duendecillos del bosque utilizando alguna de estas generativas? Creo que DALL-E tenía una venta de prompts súper chulos que me gustaban mucho y dije, esto para impresión 3D salía súper guapo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo genero unas cosas muy, muy iguales a través del mismo sistema, al fin y al cabo es una descripción. Estoy pensando cuando tú te venden los prompts, que no sé, no sé si sabes que este mercado secundario, y a través de este mercado secundario se están vendiendo las frases para que tú puedas conseguir pues, resultados muy parecidos. En un principio, como los prompts no tienen suficiente entidad para ser considerados obras, te lo están vendiendo por 1,99 y tú lo metes, pues no tendríamos muchos problemas, no van a ser exactamente iguales. La problemática está cuando la inteligencia artificial generativa utiliza algo que como que regurgita. Y voy a pasarme de Midjourney y voy a pasarme de DALL-E y todos estos y voy a hablar de Copilot. Copilot es la inteligencia artificial generativa que ayuda a los programadores a programar más rápido, mejor, de una manera más eficiente, quitándote cosas encima. Bueno, hay gente que está muy encantada, hay gente que dice que esto es un timo, que no sé cuántos, en fin, que opinión hay para todos. A mí lo que me encantó fue un experimento que hicieron en un tweet, donde se grababa a una persona pues, que estaba escribiendo el código y le ponía simplemente tabulador, así como, venga, suéltalo todo. Y luego se iba arriba y empezaba copyright y sacaba el copyright de 2015 de un tal Steven. Entonces, claro, aquí la máquina ha regurgitado, ha sacado una cosa que a lo mejor no debería de sacar porque no ha hecho el típico mix que tiene que realizar para decir, bueno, pues esto está todo en una bolsa, lo mezclo tanto que no sabes de dónde ha salido. Entonces, este para mí es uno de los verdaderos peligros, por ejemplo, cuando son de texto. No son de texto, sí que hay uno que se llama Killerbot, creo que se llama, que es para artículos doctrinales y pues textos en general, que en inglés va a ser muy complicado que lo veas y pasen todos los Turnitin que puedas tener por allí. Pero bueno, en el caso de imágenes es un poco más complicado porque sí que es verdad que cuando cogen esta bolsa y la mezclan, es difícil de sacar. Te puede sacar como un tipo de estilo parecido a ciertos artistas, que por eso hay personas que te ponen, quiero dibujar como, yo qué sé, yo pienso en Faith porque es una de mis dibujantes favoritas, o quiero un dibujo de una chica que esté viendo el horizonte estilo Lois. Claro, aquí tenemos una problemática y es que uno, estás utilizando, digamos, el nombre o la marca de una persona. Entonces, esto entraría dentro del cajón desastre de la competencia desleal y de la publicidad engañosa y muchísimas cosas más, ¿vale? No va tanto como una infracción de propiedad intelectual, sino que va más como una situación donde tú estás aprovechando del buen nombre y del buen hacer de otra persona, que eso es un poco complicado. En cuanto a estilos, por ejemplo, si lo hicieses tú en tu casa y dibujas como Lois, no tendrías ningún tipo de problema porque los estilos no son protegibles. El problema aquí está que tú te estás aprovechando del trabajo de otra persona por su nombre. Entonces ahí está la complicación. Entonces, si tú sacas una imagen muy, muy, muy parecida, al final es que la máquina la está regurgitando y en un principio pues no sé si entraría dentro de esa excepción porque está permitido que tú entrenes inteligencia artificial con esto. Pues el resultado, si es muy parecido, en un principio podría ser entendido como un plagio, pero como lo ha hecho una máquina, queda así como en un vacío muy extraño, porque plagio es lo que cuando una persona coge una obra y se hace pasar por el autor. No es que ella utilice simplemente la obra, que eso es una, digamos, una infracción del derecho de autor. Entonces, queda en un vacío legal así un poco raro y extraño. Yo al final donde suelo encausarlo es una infracción de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque tú en un principio tienes un límite para entrenar tu inteligencia artificial. Pero eso quiere decir que tienes que haberla afinado lo suficiente para que los resultados que arroje sean o descriptivos o de una forma muy específica o que sea algo totalmente nuevo y distinto o que intentes pues que lo máximo posible no extraiga dato tal cual, porque si no sería simplemente hacer una reproducción, ¿sabes? Sería hacer, cojo A, lo paso por una máquina y digo A es B, entonces no tiene derechos de autor. Entonces, esta fase sería como un intento de blanqueamiento de las infracciones de propiedad intelectual, en plan de, ah, es que me lo ha hecho una inteligencia artificial, entonces paso olímpicamente, de pagarte algún tipo de derecho, a mí esto me lo ha generado y ya está. Entonces, tendríamos que analizar cuánto se parece, si ha cogido una sustancia importante de la obra original y una vez veamos lo que ha salido de la inteligencia artificial, porque me niego a llamarla derivada, decir si esa reproducción parcial o completa puede ser una infracción. Los que yo me he encontrado que se parecen mogollón, a mí sí que me resultan una infracción. Me resultan una infracción porque además me parece que es una deformación de la obra porque no queda tan bonito. Entonces, al ser una deformación de la obra, pues yo creo que ahí ya te sales de lo que es el límite. Entonces, quedaríamos más o menos así. Esto es, ya lo digo yo, el análisis jurídico que realizo yo en el último foro de debate que tuvimos, estábamos cuatro catedráticos, dos doctores y yo, era como, vamos a pegarnos, o sea, porque esto no lo terminamos de ver nadie y al final es como, hay personas que incluso estaban pensando, el límite que existe no aplica tanto a las empresas y bueno, unas discusiones que no os voy a reproducir, así que imaginaos, si vais a utilizarlas, si vais a entrenar una inteligencia artificial, os recomiendo que contactéis con un abogado que esté especializado y que os haga un estudio específico para vuestro caso. ¿Por qué? Porque puede que utilización de ciertas marcas, de ciertos nombres, de ciertas personas, no sea muy buena idea. Entonces, hay un compañero que se llama Jorge García Herrero, que casualmente esta semana mismo ha sacado un artículo que explica qué pasa con la protección de datos y DALI. ¿Qué pasa si estoy pidiéndole que me haga una caricatura de una cierta persona? Yo creo que vale la pena leerlo, porque podría ser que es como cuando estábamos discutiendo, ¿qué pasa si convierto a una persona en un meme? ¿Qué pasa si utilizo el nombre de otra persona? ¿Qué pasa si utilizo la imagen de otra persona? En un principio, digamos, las figuras públicas tienen un límite en el sentido de puedes utilizarlo para caricaturas y demás siempre que esté dentro de los usos de comercio. Pero si lo hacen a través de inteligencias artificiales, vamos a ver cómo queda eso. Entonces, remito a ese post que creo que Jorge lo va a explicar mejor. Entonces, bueno, como veis aquí tenemos una situación muy complicada y os recomiendo que lo veáis para qué obras vais a utilizar, cómo lo vais a utilizar y cuáles son los resultados. Yo siempre analizo los resultados con los ingenieros. Es decir, ¿de dónde han venido? ¿Podemos rastrearlo? ¿Podemos hacer como lo inverso para saber de dónde ha salido? Sí, no, tal vez. Vamos a ver la base de datos, vamos a hacer una búsqueda. ¿Ha funcionado? ¿Se parece a algo sustancialmente? Sí. Y no, si es un no, pues para adelante, ¿sabes? En plan de, bien, no lo vamos a poder rastrear y no estamos cometiendo esta reproducción indirecta, por así decirlo, a través de una inteligencia artificial. Pero eso requiere un análisis bastante profundo.
La verdad es que cada cosa que te pregunto luego me trae otras dos o tres, ¿no? Con lo que me estás contestando. Pero bueno, quizá la primera reflexión es que prácticamente todo lo que he visto en internet estas últimas semanas, ¿no? Generado, todas las imágenes que se han generado, pues no diría todas, pero la mayor parte o son conflictivas o son ilegales y como mínimo tendrían que consultarlo, ¿no? Y hay una segunda cosa que me viene a la cabeza y es, bueno, ¿qué pasa con situaciones de desconocimiento? Y voy a hacer otra, perdóname, que estoy siendo un poco inconexo, pero voy a dar otro paso atrás y voy a hacer otra reflexión. Cuando hablabas de Copilot antes, ¿no? Y decías que pues, en ese caso en el que como resultado de una generación de código se había sacado un comentario que era autoría de otra persona y tal, vuelvo a lo de antes, tanto a nivel de código como a nivel de imagen, todo esto está basado en cosas que han hecho otras personas, han programado o han dibujado. Entonces tenemos que partir de ahí. Un modelo, una inteligencia como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion, al final he leído mucho por ahí que se dice que entiende lo que tú le estás escribiendo y te genera una imagen. Realmente no entiende. A día de hoy la inteligencia artificial no entiende nada. Lo que hace es sacar relaciones entre las palabras y las imágenes que están etiquetadas con esas palabras. Más complejo, ¿no? Pero bueno, por dejar un poco así una base de con lo que estamos jugando. Entonces, claro, imagínate que. Yo qué sé, yo vivo en un país que está completamente aislado, si quieres, de lo que es Occidente, y le pido a una inteligencia artificial que me genere una imagen de un ratón que sea cute y no sé qué, no sé cuántas. Y de repente me genera una imagen con Mickey, y yo, que vivo aislado de Occidente, no sé que eso es Mickey, y utilizo esa imagen, ¿no? Bueno, con un fin comercial. Yo tengo desconocimiento. Es la propia herramienta en la que me ha llevado a una situación, pero supongo que yo debería estar enterado de quién es Mickey. Esto me lleva a que hay tantos personajes distintos a nivel mundial que es imposible llegar a saber todos los que son. Aquí en España podríamos hablar de mangas que son muy famosos, a lo mejor en Japón, y que aquí pues no seríamos capaces de reconocer la figura, ¿no? El personaje que nos está generando. Todo eso también, ¿cómo lo gestionamos a día de hoy? ¿Otra vez hablando con un abogado? ¿Qué hacemos?
Sí, a ver, aquí, primero que nada, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ajá. Voy a decir esa máxima, sí, que totalmente nos cansamos de decir. Entonces, si te ha sacado Mickey, o sea, Mickey además es una marca, va a ser un poco complicado. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estamos analizando las herramientas que utilizamos para entrenar a estas inteligencias artificiales, intento sacar todo lo que sea marcas registradas, lo que, ¿sabes? Bueno, ahora luego voy a hacer un pequeño inciso, aprovechando que aún tenemos unos minutitos más. Si te sacan ese tipo de herramientas, pues tienes primero que ver qué es lo que ocurre. Y aquí vuelvo más o menos a lo de la idea del blanqueamiento de esa propiedad intelectual. En cuanto a ti te llegue la noticia de que te digan, oye, que estás utilizándolo, esa famosa carta que en inglés se llama cease and desist, te llega un bureau fax, te llega un email diciéndote, estás utilizando mi obra, generalmente te van a poner los datos de dónde está la obra. Te lo van a decir, en plan de, oye, que sepas que este personaje es mío por no sé cuántos. Y si lo ves exactamente igual, imagínate que sacas a Reiya Yanami y nadie ha visto Evangelion, ¿no? Pues sacas a una Reiya Yanami, que es famosísima. Bueno, pues te quedas, es que chica más mona, es majísima, va a ser un nuevo personaje, tal, tú te lo crees. Viene el autor, te dice, oye, que esta es Reiya Yanami. Te dice todo el mundo, esta es Reiya Yanami. En cuanto te salte, no te pongas farruco, o sea, no, quítalo. Quítalo porque va a ser peor si te pones farruco y dices, es que a mí esto me lo ha dado una inteligencia artificial. No, lo quitas. Lo quitas primero y luego ya vemos qué es lo que ocurre. Entonces dices, oye, pues mira, voy a averiguarlo porque sí que es verdad que lo ha hecho una inteligencia artificial, no era una cosa voluntaria y ya está. Porque al final, si el que lo está utilizando eres tú, puede que te comas todo el marrón, aunque lo haya realizado otro. Otra cosa es que luego puedas dirigirte a los que la crearon y digas, oye, pero porque has utilizado bienes de otras personas que están protegidos y que son famosos y no has cuidado lo suficiente los modelos que tienes. Porque esa correlación que estás realizando es al final con metadatos, con el etiquetado que tiene. Cuanto más fino y mejor sea el etiquetado, mejor saldrán los resultados. Entonces, aquí intenta evitar todo ese tipo de elementos o haz un entrenamiento lo suficientemente bueno para que salga. Entonces, el inciso que quería realizar es respecto a las licencias libres que utilizan algunas de las imágenes, que es parte del truco que hay para poder utilizarlo. Si tú entrenas a tus inteligencias artificiales con obras que están con licencia libre, es mucho más sencillo, porque las licencias libres entiendo yo que no deberían oponerse a ese tipo de usos, porque si no dejan de ser licencias libres. Entonces, en el caso de Copilot, por ejemplo, lo complicado estaba en las cláusulas copyleft, esas que te obligan a soltar los resultados con una licencia igual o por lo menos de la misma protección de la que has realizado. Entonces, ahí está la verdadera problemática de Copilot, que han utilizado, código que no está bajo una licencia libre que fuese permisiva, sino que están ante auténticas obras que eran copyleft, de mantente siempre fuera de los derechos de autor y vas a utilizar siempre la misma licencia que yo. Entonces, eso es lo que se le puede reprochar a Copilot. Pero por todo lo demás, una forma fácil y sencilla de utilizar las obras de otros es a través de licencias libres o pedir permiso. Eso ya también te dejaría bastante tranquilo. Si tú dices, oye, mira, es como ha sacado Reiya Yanami, entonces vas a la inteligencia a los autores de la inteligencia artificial y dices, oye, que me ha sacado Reiya Yanami. Y ellos dicen, ah, sí, pero no pasa nada, porque tenemos un contrato que nos permite utilizarla. Entonces, allí, el contrato que se realice, tenemos que especificar que si en algún momento sale un objeto que se parece mucho, no podrá ser considerado una infracción de derechos de autor porque tienen los derechos suficientes para realizarlo. Por eso la importancia de pedir permisos y saber cómo lo estamos articulando. Entonces, cuando nosotros que estamos haciendo los análisis de los resultados y ver qué es lo que hay, decimos, oye, es que peca mucho de que se parece mucho a esto y, ¿sabes? Como que cojea de este pata. Vale, ¿cómo lo solucionamos? Con un contrato. Vamos a la fuente, vamos a ver si nos lo permiten y a ver cómo lo podemos realizar. Esa es una de las formas de solucionarlo.
Bueno, todo esto me trae también a la cabeza de quizá una herramienta complementaria de estos generadores de imágenes podría ser otro modelo que sea capaz de, dado una imagen, determinar si se parece mucho a una imagen que sea, bueno, propietaria, ¿no? Que tenga un copyright, en algún caso en cualquier parte del mundo. Eso tendría que tener una base de datos de imágenes casi infinita, pero bueno, a lo mejor evitaría estos disgustos, ¿no? Estos problemas, o te ayudaría a lo que tú dices, a hacer saltar la liebre y que te permita ponerte en contacto con el propietario de, bueno, pedirle permiso, por lo menos. No lo sé. Luego me he encontrado también Otro caso, en este caso es una empresa española, si vais a WePix con X al final, ahora tiene, o sea, es un sitio que ya tenía imágenes, es un banco de imágenes, y ahora integra una herramienta de generación de imágenes como parte de su servicio. Claro, o sea, llegamos a un punto en el que a nivel comercial también podemos empezar a aprovecharnos, ¿no?, de todos estos modelos. Ha integrado, pues no sé si era Stable Diffusion o Midjourney o cual, no recuerdo ahora mismo. Lo ha integrado como parte de su servicio. Volvemos todavía, es como un paso más, ¿no?, en todo lo que, una vuelta de tuerca más en todo lo que estamos comentando. Ahora ya incluso tenemos una empresa que tiene un banco de imágenes y además te ayuda a generar las imágenes. Con lo cual, como usuario de estos servicios, te lo da todo en un único sitio. Volvemos a tener los mismos problemas, ¿no?, que antes.
Sí, no. O sea, sí, no, porque puede que, como son bancos de imágenes, hayan entrenado las inteligencias artificiales con su banco de imágenes. Porque podrían llegar a un acuerdo con Midjourney, en plan de déjame el código, yo le pongo la base de datos y ya está. Entonces, los bancos de imágenes tienen una cosa muy curiosa y es que ponen absolutamente todos los derechos a su nombre. Absolutamente todos. Los derechos de transformación, los derechos no sé cuántos, los derechos no sé qué. A mí me interesa más el de transformación porque entiendo que eso también puede... O sea, el de reproducción para meterlo en una base de datos, el de transformación si van a ser alguno de esos de pues corto, pego, utilizo no sé cuántos tal. Porque puede ser que sea mucho de fotografía y te cree pues imágenes nuevas con algún tipo de modelo que pueda estar. Entonces, a estos bancos de imágenes puede que tengan la misma problemática porque no lo han hecho con elementos externos, sino con algo que ellos ya controlan de por sí. Entonces, ese control llega a tal punto de que incluso los fotógrafos que utilizan modelos tienen que tener los derechos de imagen para utilizar esos modelos para poder realizarlo. Que a veces incluso a veces es el mismo fotógrafo que se mete allí y dice, bueno, pues yo me meto dentro del banco de imágenes y es la manita, mi manita la que sale jugando con el ordenador. Entonces, no van a tener la misma problemática. Porque muchos de esos programas, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es un programa, están en un GitHub, te permiten utilizarlo e incluso conozco algunos autores que han puesto todos sus dibujos dentro de una de estas máquinas como si fuese una base de datos y las entrenan para sacar dibujos con su estilo. Entonces casi se ahorran parte de la problemática porque dicen, bueno, pues lo entreno con lo mío y como es mío no tengo que pedir permiso, tengo que en todo caso ver que el programa tenga una licencia libre y o que me permita utilizarlo de alguna manera. Yo lo entreno, saco los resultados y los resultados ya los transformo y son míos. Porque aquí también hay otra cosa curiosa y es que cuando tú coges una de estas imágenes hechas por una inteligencia artificial generativa, la modificas, la transformas y la conviertes en algo que donde tú has aportado, donde has dado tu originalidad, donde la has trabajado, eso ya se convierte de verdad en una obra y te puedes quedar los derechos. Entonces, muchos de, digamos, los informáticos que se dedican a esto dicen, no sé, yo en realidad lo que quiero es ayudar a los artistas para que dejen de pasar tanto tiempo haciendo pues bocetos o tal, yo quiero ahorrarle tiempo. Entonces, algunas personas lo han tomado muy en serio y dicen, ah, pues sí que me ahorra tiempo, lo entreno con mis dibujos y ya está, no me hace falta tener 80.000 dibujos nuevos porque para eso ya dibujo yo, ya lo alimento yo, no pasa nada. Y luego esto, pues lo va retroalimentando, entonces los dibujos que saca lo vuelvo a meter en la base de datos, va retroalimentando y va pues haciendo cada vez más. O sea, es una solución bastante chula, por cierto, me gusta.
Completamente de acuerdo, la verdad es que como estoy fuera de ese mundillo, a mí personalmente no se me hubiera ocurrido, pero creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Generar mucho más rápido y bien también, en muchos casos, imágenes que son tuyas, ¿no? Que podrías generar tú mismo. Y volvemos a lo de principio también. Incluso te puede generar sorpresa, ¿no? Puede generarte algo que no tendrías tú en la cabeza.
Exacto, porque además es que ningún autor que conozca se queda solo con el resultado. Es como, ah, bueno, vamos a darle más capas de barniz, ¿no? Sí. Vamos a seguir trabajándolo. Entonces ahí está la magia. O sea, ahí está lo que de verdad me interesó cuando estaba empezando con las inteligencias artificiales, diciendo, ostras, si tienes una de estas para ti mismo, las cosas que puedes hacer. Entonces ahí está un poco la situación. Lo que pasa es que nos han sorprendido y han utilizado imágenes de todo el mundo, de Pinterest, de Google, de Tumblr, de cualquier sitio.
Claro.
Y ahí empezó, pues, hola, venimos a empezar a discutir ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Si puedes hacerlo? ¿Si no puedes hacerlo? ¿Cuáles son los resultados? Si, ¿sabes? Se complicó muchísimo más de lo que pensaba yo al principio. Entonces, es bonito. Eso sí. Además,
fíjate, comentabas sobre Pinterest, por lo que leía también en alguno de los casos, era como el 8,5% o 9% de las imágenes, del conjunto de entrenamiento de imágenes, ¿no? Y seguramente estamos hablando pues de en torno a 60 millones de imágenes, ¿no? O 55, 60 millones de imágenes de entrenamiento. Pero claro, lo que hay en Pinterest, muchas veces también viene de otros sitios y no siempre tampoco se cumple el tema del copyright en condiciones. Entonces hay una transitividad ahí que a lo mejor tú dices, bueno, me quedo tranquilo porque no las he sacado de un sitio donde las he generado de forma propietaria. Sino que igual está liberada, las he sacado de Pinterest, que es un sitio público y ya está. Pero claro, no sabes luego de dónde vienen. Volvemos a lo de antes, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad, pero se pueden dar muchas situaciones para generarte ese desconocimiento.
Claro, es que aquí además en propiedad intelectual hay una cosa que se llama cadena de derechos, para que tú te quedes tranquilo. Entonces, cuando tú tienes la cadena de derechos bien, es decir, del autor pasa un titular, del siguiente titular, siguiente titular y así, pues ya cuando miras atrás sabes que estás tranquilo. Pero en el momento en el que se rompa eso, o sea, te la puedes comer tú y vete tú a reclamar al anterior a ver si puedes. Entonces, es importantísimo saber la fuente y si la fuente es buena. Porque a mí que me digas, no, lo he sacado de Pinterest, yo me acojoné, o sea, directamente, porque dije, guau, o sea, yo utilizo mucho Pinterest porque me gusta pues ver ideas para decoración de casa, tal, no sé cuántos, porque yo lo de decoración sí que de verdad lo llevo fatal, entonces bueno, me fijo mucho, y cada X me salta un email diciendo, no tienes derechos para utilizar esto, y yo, pero es que, ¿sabes? Lo he buscado en Pinterest, solamente lo he puesto en mi tablero, no es que lo haya subido yo o lo haya pineado, ¿sabes? Entonces, me salta cada poco y sí que es como, fue chaval, si esto pasa con las fotos, que son de cosas de casa, ¿sabes? De jarrones o de plantas o cómo pones tu sofá, imagínate, si estamos hablando, pues de imágenes, películas, etcétera, o sea, eso puede ser una cosa, o sea, fotogramas de películas me refiero, no a películas enteras. Sí. Eso puede ser un desastre, o sea, un desastre pero en mayúsculo, porque... Claro, cuando te lo quiten, pues dirás tú, no, es que yo la bajé de aquí. Yo estoy ya, pero lo han quitado porque es una infracción de derechos. Entonces, amigo, dése cuenta, bórrelo usted también, porque si no también te vas a salpicar. Entonces, cuanto más fidedigna y más fiable sea la base de datos, o sea, la fuente que vas a utilizar en tu base de datos, mejor. O sea, por eso los bancos de imágenes juegan con una ventaja competitiva brutal en comparación a cualquier otra, porque lo tienen todo en casa.
Bueno, se nos está terminando el tiempo. Te voy a hacer una reflexión final. A todos los que estamos trabajando en temas de inteligencia artificial, yo llevo muchos años, ya soy muy mayor, pero bueno, al principio todo esto iba muy lento, entonces a lo mejor no había que adaptar tanto las leyes, ¿no?, a las situaciones que se iban generando, pero en los últimos años, a todos los niveles, está, bueno, pues todo ha cogido una aceleración y una velocidad final que nos está llevando a que las leyes van muy, muy por detrás, ¿no? Creo que con esto que estábamos comentando hoy se demuestra también. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú crees que realmente vamos, desde el punto de vista de nuestro caso, si quieres, de la Unión Europea y de nuestros gobiernos, se va a empezar a aumentar también la velocidad para tratar de ponerse al día o vamos a seguir en estas situaciones de limbo en las que no sabemos por dónde tirar?
Vaya a seguir en esa situación de limbo mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque... Cuando, es que me hace mucha gracia, porque cuando hablo con vosotros que os dedicáis a la inteligencia artificial, sabéis que no piensa, sabéis que no relaciona, sabéis que hace relaciones entre, sí. ¿Sabes? Con su modelo matemático, etcétera. Que hablas con los abogados y se ponen a pensar que es más o menos cómo funcionan nuestras cabezas, porque claro, yo también en mi cabeza tengo una biblioteca de imágenes que no sé de dónde lo saco, y yo, claro. Pero amigo, a ti no te pueden abrir el canal y saber cuál es tu base de datos, pero en una inteligencia artificial seguramente sí, porque otra cosa es que te lo quieran decir, ¿sabes? Pero se puede hacer, entonces... Estamos como aún con las chiribitas, porque ya hace unos años incluso había salido la idea de crear una personalidad electrónica para las máquinas, porque claro, habrá algunas situaciones de responsabilidad y podrían conseguir un seguro y no sé cuántos, luego ya se retractaron, empezaron a ver que era un poco tontería, pero... no terminan de entender cómo funciona. Por eso, la conversación es necesaria, la conversación de decir cómo lo puedo hacer, qué puedo realizar, que también nos eduquen un poco de cómo funciona. Porque yo, porque he peleado y he empezado a ver, ostras, no entiendo nada de la línea de código, tradúcemelo para que yo sepa qué es lo que significa, ¿no? Pero la mayor parte no, la mayor parte es que piensa que de verdad está haciendo algún tipo de imaginación o algo por el estilo, se dejan... maravillar. Sí. Entonces, como estamos todos maravillados, están diciendo, bueno, nosotros queremos ponernos a la cabeza. ¿Cómo? Pues dejamos que utilicen la base de datos. Vale, fantástico. ¿Y ahora qué pasa con los resultados? Ah, no sé, es que yo creo que es original. Y entonces todos nos hemos puesto a discutir si es original, si no es original, según la forma de creación. Entonces, claro, ahí estamos nosotros en nuestros salones doctrinales, un montón de abogados, y de repente llega es que nos pasó el otro día, llega un informático y dice, es que a mí me sorprende, porque en realidad todos son programas de ordenador, me acabáis de decir que los programas de ordenador les pasa esto, pero estos, como hacen imágenes, les pasa esto otro. O sea, ¿qué locura es esta? Y es como si todos son al final unos y ceros. Y es como, bueno, a ver, ¿cómo lo explicamos para que esto tenga sentido en nuestras cabezas y podamos, sabes, como hacer que confluyan? Entonces, vas a tener que esperar un poco a que terminemos de entender todos cómo funciona, cuáles son, digamos, las consecuencias de lo que existe y las decisiones que se va a tomar al final, porque esto es pensar en el futuro. O sea, el derecho tiene una vocación de prevalencia, de mantenerse mucho tiempo. Nuestro Código Civil es de 1800 y pico. Entonces, claro, imagínate, nuestra intención es hacer un poco eso, tenemos que hacerlo bien, porque si no puede ser asesino para ciertas cosas. Y el ejemplo que yo tengo para decir que lo piensen y lo piensen con calma son los dibujantes, que ahora mismo se han dado cuenta de que tienen esa situación, de que no... puede que no se puedan negar y no puedan pedir que por favor saquen sus imágenes de allí, porque tengan un límite. Y eso lo hicieron sin pensar en esas personas, supongo, porque si no habrían dicho, bueno, ¿qué podemos hacer para relajarlo un poco? A lo mejor pagarles un canon, a lo mejor darles como el canon de por copia privada, algo por el estilo. No lo han pensado, dijeron para adelante y aquí estamos ahora con esta discusión. Entonces vais a esperar un poquito, pero no, espero no os importe.
Pues muchísimas gracias, Mare. Me quedo también con esta última reflexión. Yo creo que hay que... quizá hay que ser un poco más colaborativo, ¿no? En este caso entre abogados y tecnólogos, no solamente informáticos, ¿no? De todo tipo, investigadores y, bueno, incluso gente de negocio, ¿no? Que también yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Y si vamos a ir lentos, por lo menos a ver si vamos lentos pero seguros. Y lo poquito que se haga bien.
Efectivamente.
Antes de despedirte, te voy a hacer la pregunta que lanzo siempre, como pregunta final, y te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes a alguien para que entrevistemos en un futuro episodio de Pensamiento Digital.
A mí me encanta Elena Idazábal, porque si tiene que ver con inteligencia artificial, es de las primeras personas que pienso siempre, porque además lo lleva mucho en práctica, y es de esas personas que fue valiente y dijo, vamos a aprender a programar, se puso con Python, y da cursos para que muchos abogados pues, se enteren de cómo funciona y qué es lo que hace, que me parece una labor muy encomiable y muy necesaria para que nosotros empecemos como a relacionarnos de una manera un poco más íntima y esa colaboración que proponemos entre tecnólogos y abogados se haga mucho más sencilla. Entonces, sin duda alguna, Elena Idazábal.
Vale. Pues mira, yo ya tengo referencia de Ellen, ya tengo contacto y pues con lo que me has dicho la contactaré también en breve para que podamos tener este episodio y, bueno, pues nos pueda contar todo lo que sabe sobre inteligencia artificial, sobre derecho, sobre cómo lo está... bueno, está ayudando a la gente a entenderlo todo un poquito mejor y no me queda más que de nuevo darte las gracias por pasarte por aquí por el programa. Yo he aprendido un montón, espero que para los oyentes, y de hecho te diría que estoy seguro que para los oyentes como mínimo es algo nuevo. Otra cosa es que luego lo podamos interiorizar, comprenderlo del todo, porque las leyes yo creo que a veces son difíciles de entender, simplemente hay que aceptarlas y por lo menos también que ayude a no cometer pues errores que te puedan llevar a situaciones de, bueno, un poco desagradables. Por decirlo así.
Sí, pues muchísimas gracias a ti. Espero que a los oyentes les resulte interesante y hasta la siguiente vez que me quieras tener por aquí.
Pues seguro que en algún futuro programa te volveré a pedir que te pases, aunque sea un ratito para contarnos algún detalle más de todo lo que está por venir, que a día de hoy casi no podemos ni saberlo, ni predecirlo.
Efectivamente.
Pues un abrazo y vamos hablando, Mare. Muchas gracias.
A ti, hasta ahora.
Pues hasta aquí nuestra entrevista con Marelisa, o Mare, como me pidió que la llamara. Generalmente os digo que espero que la hayáis disfrutado, pero en este caso espero además que os haya ayudado a tener una mayor conciencia de la situación legal actual. De todas maneras, la propia Mare nos dijo que es un tema aún controvertido entre los propios abogados, así que trataremos de estar atentos a posibles actualizaciones. Como siempre, os recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcasting y que, si os ha gustado el episodio, os agradeceremos mucho que nos dejéis pues, un comentario, un like o unas cuantas estrellitas. Y bueno, esto es también según desde donde nos escuchéis. Y si os interesa el podcast, no olvidéis suscribiros. Así no se os va a escapar ninguno de los próximos episodios. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final del podcast y os espero en breve con un nuevo tema. Cuidaos mucho. Un abrazo.